La Cañada Real es uno de esos barrios que lucha cada día contra la marginalización y el estigma de la pobreza. Un barrio lineal de 16 kilómetros que recorre varios municipios y que desborda las etiquetas. En Cañada hay muchas cañadas y sus vecinos llevan años tratando de construir comunidad y de mejorar las condiciones de vida. Pero desde la Nochebuena de 2019 se enfrentan a un nuevo reto: cortes de luz de varios días de forma recurrente. Y el último, desde el 2 de octubre. Más de 25 días ya a oscuras. Desde las asociaciones vecinales y las entidades sociales que llevan años trabajando en Cañada, se han organizado para denunciarlo y buscar soluciones. Soluciones que indudablemente son complejas porque la situación administrativa de este barrio les deja en un limbo legal que pone a sus habitantes muy difícil conseguir regularizar algo tan básico como el suministro de electricidad. De todo ello hemos hablado con Susana Camacho, psicóloga comunitaria de la Fundación Secretariado Gitano, y con Ouda Criquet, vecina de Cañada Real, y esto es lo que nos han contado. Al teléfono tenemos a Ouda Criquet, vecina de Cañada Real y compañera durante algún tiempo en Radio Vallecas. Bienvenida, Ouda.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, para quienes nunca han ido por allí, ¿qué dirías de tu barrio? ¿Cómo es Cañada? Sí, brevemente, si pudieras definirla.
Pues la podemos asociar a un pueblo, ¿no? Que todos los años en verano, en vacaciones, todos los niños y niñas quieren ir al pueblo a ver a los abuelos. Pues la Cañada es algo parecido. Un pequeño pueblo de Madrid, un barrio humilde, un barrio de gente obrera y trabajadora.
Que está, como tú muy bien dices, pues nada, a muy poquitos kilómetros del
A
centro de
14
Madrid.
kilómetros del centro de Madrid.
Claro. Ahora, a los problemas habituales que suelen tener los habitantes de Cañada se suma que desde el día 2 de octubre estáis sin luz. El problema viene de lejos porque ya ha habido otros cortes en otros momentos desde las Navidades pasadas. Pero bueno, la pregunta es, 26 días ya, hoy estamos grabando la entrevista día 28 de
Sí.
octubre, ¿cómo se vive sin luz?
Pues contarlo se puede contar, imaginarlo también se puede imaginar, pero vivirlo es muy duro, vivirlo, ¿no? Hay personas mayores, ancianos, que necesitan aparatos respiratorios, eléctricos, que ahora mismo carecen de ello, no pueden, no consiguen engancharse a poder, por ejemplo, respirar. Luego hay niños pequeños que igual necesitan aparatos respiratorios o aparatos para poder dormir o para comer, que tampoco existen. Si vamos más allá, lo sencillo, lo más esencial, lo más sencillo, lo más humano, tener una lavadora para poder lavar nuestra ropa y la de nuestros niños a 70 grados, como bien dice el convenio del COVID y el estado de alarma, según nos han explicado en los colegios para nuestros niños, que hay que lavar la ropa a 70 grados para desinfectar. Que no se puede bañar en la ducha con agua caliente, con una ducha normal, como cualquier ciudadano. Es verdad que nos lavamos y nos duchamos, pero con ollas de agua caliente que calentamos en la cocina, y a veces la olla no te da y tienes que salir corriendo a calentar más. Y bueno, todos son barreras que te impiden conseguir esa metodología de higiene adecuada que debemos de tener a diario, ¿no? Aparte, pues hay niños y niñas y adolescentes que estudian mediante internet. O sea, la mayoría de los colegios o de los institutos hoy en día usan la tablet para los estudios, para los deberes, para los libros. Entonces, esos niños están perdiendo clases, están perdiendo deberes, y hay niños de bachillerato, bueno, adolescentes más bien de bachillerato, que están perdiendo exámenes online.
Resulta verdaderamente increíble que en Madrid, en pleno siglo XXI, cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de todas esas cosas, tengamos a una población, creo que son como más de 1.000 familias,
Sí,
sin luz.
para ser exactos, somos 900 familias afectadas del tema este de cortes de luz que han sido constantes desde el día 2 de octubre.
Claro. Son ya demasiados días. ¿Qué habéis hecho los vecinos ante este problema? ¿Cómo os estáis organizando para denunciarlo?
En primer lugar, hemos intentado contactar después de una semana de estar sin luz y ver que no hay manera de volver a tener la normalidad en el barrio. Hemos intentado contactar con delegación del gobierno, que no hemos recibido hasta hoy en día ninguna respuesta, para ver qué es lo que está pasando y cómo deberíamos de actuar como vecinas y vecinos. Hemos intentado contactar con el comisionado de la Comunidad de Madrid, que lamentablemente al principio no se quiso poner en contacto con nosotras ni quiso recibirnos en su despacho, al no ser mediante la Policía Municipal, que ha sido mediador para poder concretar esta reunión con él y que nos dé una explicación de lo que está pasando. También nos hemos acercado a la empresa de Naturgy para ver cuáles son las opciones o las soluciones que nos puedan brindar para poder pagar nuestra luz, que no estamos pidiendo nada de otro mundo, estamos pidiendo que nos pongan unos contadores de luz y que podamos pagar nuestra luz, y así aseguramos que en cuando se corte la luz sabemos y podemos reclamar algo que está en nuestro derecho, aunque ahora mismo, igualmente, aunque no tengamos un contrato, es que dentro del marco humanitario está nuestro derecho a tener esa luz, y dentro del pacto regional también lo recoge, pero aún así queremos ir un poquito más allá y conseguir, aunque sea tener una cuota mensual de pagar nuestra propia luz. Somos un barrio de gente trabajadora, gente que cotiza y trabaja, gente estudiante, gente universitaria. O sea, lo que queremos es dar esa imagen que nos merecemos como ciudadanos de la capital.
Claro. ¿Cuáles son las explicaciones que os han dado de que, bueno, este tema no se pueda resolver y de que ahora estáis teniendo estos problemas con la luz?
La explicación constante, como bien has dicho, Amparo, desde que empezó el corte de luz, que empezó en marzo, que luego se estableció y otra vez ahora hemos vuelto a lo mismo, al mismo punto que estábamos en marzo, es que hay sobrecarga en la red. La sobrecarga, según las explicaciones que nos dan Naturgy y comisionado de la Comunidad de Madrid, es por las plantaciones de marihuana. Como vecinos y vecinas, no estamos a la altura de buscar ni investigar quién tiene marihuana y quién no, porque ese es trabajo de la Policía Municipal, de la Guardia Civil, de la Nacional, de quien sea ese trabajo. No es el nuestro. Nuestro objetivo es conseguir la luz.
Claro.
Ese es el único objetivo que tenemos. Luego, es que haya marihuana o no haya, ese ya es problema de más allá que los vecinos. Y es que hay marihuana, según nos han contado, es un 5% de la población. Entonces, ¿cómo puedes condenar al 95% de la población a no tener luz durante 26 días porque el 5% tiene plantaciones de marihuana?
En cualquier caso, esas plantaciones, pues que se persigan, se identifiquen y, bueno, y que se tomen las decisiones que haya que tomar.
Eso es lo que hemos planteado, y la respuesta siempre ha sido que eso va por orden judicial y los jueces van a su ritmo, que van súper lentos. Ya. Pero es que no están entendiendo que esto es una situación de emergencia, esto es una situación humanitaria y es un derecho humano, aparte de que estamos hablando de que hay niños y ancianos de por medio.
Ayer mismo se acordó en el Ayuntamiento de Madrid pues hacer una mesa de emergencia para tratar todos estos problemas de Cañada. ¿Qué esperáis los vecinos? ¿Cómo esperáis que se puedan resolver vuestros problemas? ¿Cuál sería vuestra propuesta?
Sí, primero estamos muy contentas por haber mencionado el tema de la luz y la Cañada Real en el Pleno de Cibeles. Y ha sido una mención de casi una hora que ha durado el debate sobre este caso. Y también dar las gracias a las mujeres luchadoras de la Cañada Real, las lideresas, que salieron a diario a manifestarse y a reivindicar sus derechos bajo el lema de la luz no es un lujo, es un derecho. Gracias a esas reivindicaciones de estas 32 mujeres que salieron a diario junto a sus hijos, hemos podido lograr llegar al Pleno de Madrid y a Cibeles. Lo que esperamos primero que seamos invitadas como representantes y portavoces del sector 6 a esta mesa de emergencia, porque creemos que las personas afectadas somos nosotras, por la cual las personas que se han movilizado somos nosotras las vecinas, y las personas primeras que debemos de estar en esta mesa somos las vecinas. Lo que esperamos que salga, pues que se establezca la luz de una manera que sea para un largo plazo, hasta que se cumple lo que recoge el pacto regional por el tema de realojo, pagando siempre una cuota. Yo, vamos, y todas las compañeras que somos 32 lideresas moviendo el tema de la luz, lo que estamos pidiendo constantemente es que tengamos un bono mensual de pagar nuestra luz como cualquier ciudadano. Si tenemos que pagar 20, pues 20, 30, 40, lo que hay que pagar mensual de los gastos de luz que usamos, se van a pagar y estamos dispuestos a ello.
Ouda, pues esperemos que efectivamente toda esa fuerza, toda esa organización que estáis demostrando desde hace mucho tiempo para construir ese barrio y construir comunidad, se escuche y que muy prontito haya una solución, porque a día de hoy, 28 de octubre, en Cañada Real siguen sin luz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Amparo, por lanzar la luz hacia este tema, que es muy importante y que los vecinos de Vallecas y de toda Madrid tienen que saber y conocer de antemano la situación de la Cañada Real. Que la Cañada Real no es solamente droga y no es delincuencia, sino la Cañada Real es un barrio más de Madrid con gente que trabaja a diario y lucha por sus derechos como cualquier ciudadano.
Sí, estaremos muy pendientes, Ouda. Un fuerte abrazo.
Gracias,
fuerte
gracias. Abrazo. Hasta luego.
Chao, adiós. Hasta luego. Contactamos también con Susana Camacho, que lleva 10 años trabajando en Cañada Real desde la Fundación Secretariado Gitano. Susana, ¿cuál es en este momento la situación de Cañada Real?
Pues bueno, Cañada Real, sabéis que es un barrio que forma parte de la ciudad de Madrid y de Rivas y de Coslada y de Getafe. Y la Cañada es un barrio que está intentando formar parte de toda la urbanización de nuestra ciudad, y por eso se firmó el pacto regional en el año 2017 de Cañada Real, que lo firmaron todos los grupos políticos, delegación de gobierno, los ayuntamientos, las administraciones. La situación actual es que, o sea, ahora ha saltado a la luz, pero realmente la situación empezó el 22 de diciembre, porque la Nochebuena en Cañada el año pasado se pasó a oscuras. Hubo un apagón importante los días 22, 23, 24 de diciembre, y la explicación que se daba a las familias era que había aumentado las plantaciones de marihuana. Es importante decir que en España ahora mismo el mercado de la droga está bastante centrado en la marihuana, no solamente en Cañada, sino en cualquier distrito, barrio, Madrid, ciudad española, la marihuana es el mercado actual de la droga. Entonces, ¿qué pasa en Cañada? Que al no ser ciudad, como comentaba al principio, cuando hablamos de suministros de luz, la marihuana se caracteriza porque hay que tener lámparas encendidas para un buen cultivo. Y entonces esto hace que el suministro de luz se vea sobrecargado y entonces salten los plomos. Es como en tu casa, pones la lavadora, el horno, la plancha y la vitrocerámica, y al final, pues evidentemente saltan los plomos. Pues en Cañada pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es nada diferente a lo que pasa en los hogares de cualquier persona que nos esté escuchando. La marihuana tiene una solución, que es intervenciones policiales, no hay otra. Y luego está la vida de las familias que viven allí, que no tienen nada que ver con esto. Entonces, bueno, ahí estamos, búsquedas de soluciones, propuestas de soluciones, que las hay. Felizmente los vecinos se han organizado. No ahora, los vecinos llevan organizados desde los años 80, cuando acabó la dictadura. Se organizaron las asociaciones vecinales, y en los años 80, igual que en todas las ciudades de España, se crearon las asociaciones vecinales. Cañada pasó lo mismo, y en estos últimos 20 años es verdad que ha habido más asociaciones vecinales, y ahora mismo hay 10 asociaciones vecinales. En el sector 6 hay 3 que se están organizando para hacer propuestas, y entonces esas propuestas hay que elevarlas a Naturgy, que es quien da la luz, a Delegación de Gobierno, que es quien tiene que intervenir para la marihuana, a los comisionados de Cañada, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, que tienen que intentar elevar estas propuestas a donde hay que elevarlas, pero la realidad es que hoy estamos a oscuras 25 días en el sector 6 de Cañada, Villa de Vallecas.
Cuando estamos grabando esta entrevista es día 27 de octubre. Y ya son, como dices, 25 días oscuras.
Sí, empezó el 2 de octubre el apagón permanente que tenemos estos 25 días y lo, como os decía, en diciembre empezó un apagón, se nos empezó a decir el motivo, hubo una redada el 30 de marzo y vino la luz, han estado con luz abril, mayo, junio, julio, agosto. A mediados de agosto hubo otro apagón de varios días, se hizo otra redada policial, se vino la luz en septiembre y desde el 2 de octubre no hay luz. Y lo más grave de todo es que la semana pasada hubo dos días de apagón de luz en el sector 5 por una avería. En la Cañada siempre hay confusión de explicaciones. Uh-huh. Pero hubo dos noches sin luz en Vicálvaro, en la zona de Vicálvaro. Y ahora mismo hay personas sin luz en Vicálvaro, desde ayer. Ayer a las 10 se fue la luz en todo el sector 5, por la noche vino a unas viviendas. La verdad es que ahora no solo tenemos a 900 familias de Villa Vallecas sin luz, que hemos aumentado 300 familias más sin luz, o sea, son 1.200 familias sin luz, lo que supone que son aproximadamente 2.000 niños de 0 a 16 que no tienen luz ahora mismo en Madrid.
Y ante esta situación tan dramática, cuando ya, bueno, pues los días cada vez son más cortos y el frío empieza a arreciar, los vecinos y vecinas, como tú decías, que están acostumbrados a organizarse y a construir su barrio, pues se han vuelto a organizar. ¿Qué es lo que en este momento se ha conseguido como respuesta a esas protestas?
Pues se ha conseguido fortalecer el movimiento vecinal, fortalecer la comunicación con los comisionados tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid, que es cierto que están haciendo todo lo posible, pero hay un tope que es delegación de gobierno, hay un tope que son los jueces que dan órdenes, hay un tope que es la confusión que hay un tope que es el estado de alarma, el COVID, o sea, todo esto influye en las decisiones políticas. Y entonces, claro, todo se enlentece. Por ejemplo, pedir ahora una manifestación o una concentración no es tan fácil, porque por estado de alarma, supuestamente delegación de gobierno no autoriza las manifestaciones. Entonces, ahora hay un problema. Pero bueno, se está en ello. O sea, lo interesante de todo esto es que está abriéndose un diálogo fuerte entre las administraciones y las vecinas y las entidades. Se ha escrito al Defensor del Pueblo, se han hecho manifestaciones, se ha cortado la carretera de Valencia varios días seguidos, ha habido un impacto mediático en muchos medios de prensa escrita, en Radio 3, ahora con El Candelero. Bueno, estamos ahí intentando. Y ha pasado algo que es muy importante, y es que Más Madrid sí que ha estado muy pendiente en estas últimas dos semanas. Se ha llevado una moción de censura, o sea, perdón, de emergencia, una moción de emergencia, de urgencia, a Cibeles esta tarde, hoy 27 de octubre, y durante una hora se ha debatido a Cañada. Entonces todos los grupos políticos han votado por unanimidad crear una mesa de emergencia, pero ya, o sea, yo espero que se reúnan esta misma noche, porque cuando hay una emergencia humanitaria como es esta, no hay que esperar, hay que reunirse y hay que estar ahí, aunque sea 48 horas sin dormir, para poder ayudar a dar una solución técnica a esto. Y entonces, bueno, espero que se dé, o sea, porque lo más importante de todo esto es la resiliencia de las personas. O sea, las personas tienen una capacidad de adaptarse que nos sigue asombrando, pase lo que pase. La gente se organiza, la gente tiene pequeños motores eléctricos, o sea, de estos generadores de luz como hay en las ferias. La gente intenta hacer, pues, con las linternas, con los móviles, pero claro, esto es una... O sea, es inaceptable, inaceptable absolutamente, uh-huh, que haya un barrio entero de distrito de Villa de Vallecas sin luz. Y de Vicálvaro, porque ya se está extendiendo hacia arriba y es un poco sorprendente. La verdad que yo estoy bastante sorprendida de que no se pueda hacer posible la solución de la luz inmediata. Estoy muy sorprendida, la verdad que me gustaría que alguien me lo explicase bien.
Pues ante esas sorpresa que tú manifiestas y que desde luego nos sumamos a ella, nos vamos a quedar con la parte positiva de la organización vecinal que ha conseguido que su voz llegue hasta el Ayuntamiento de Madrid y que esperemos que, como tú muy bien decías, esa moción que hoy se ha votado y que todos los partidos por unanimidad han planteado hacer una mesa de emergencia para tratar el tema de Cañada, pues realmente dé frutos. Estaremos muy pendientes porque temas como estos no los podemos dejar sin seguimiento y como siempre, Susana, pues nada, muchísimas gracias por ese trabajo que venís haciendo desde hace tanto tiempo y por otro lado, pues si hay alguna novedad, pues volveremos a contactar contigo.
Pues os lo agradezco mucho y la verdad que Cañada os necesita, nos necesita a todas y todos. Gracias,
Gracias a
muchas
vosotros.
gracias.
Un abrazo. Hasta siempre. Chao.
Adiós, adiós, chao, adiós.